una semana más en este programa de Casado con el Cine, en el que os traemos las noticias más interesantes del mundo del cine. Bueno, os traemos, me las traéis vosotros a mí. ¿Qué tal, Mar? ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Iker? Muy buenas.
Hola, Iker, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad, porque esta semana he aprovechado bastante para ir a las salas, ya que hemos tenido la fiesta del cine durante 3 días, y antes de comentaros un poquito qué he visto, quería preguntaros a vosotros si os habéis podido pasar. Ya sé que soy gente muy ocupada, pero bueno, a lo mejor habéis tenido la ocasión.
Yo sí he ido un día a ver una película, la de The Northman, que tenía pues muchas ganas por lo que, bueno, por, después de haber visto el tráiler y también por el reparto, la ambientación, el siglo X en Islandia. Y bueno, la verdad que me ha parecido una película bastante entretenida. Me parece que el guión está muy bien, que las interpretaciones, sale Nicole Kidman, Anna Taylor-Joy, muchos actores islandeses, que eso también me gusta porque hace que sea más auténtica. Y luego lo cruda que es, lo brutal que es, lo sádica que es en muchos momentos, a mí la verdad que me ha fascinado. En algunos momentos incluso quieres apartar la mirada de la pantalla, pero la verdad que es una película muy bien conseguida y a mí me ha gustado bastante.
Yo no, esta vez no ha podido ser, me he quedado sin fiesta del cine, tenía cosillas que hacer, pero bueno, mañana voy, aunque no sea fiesta del cine, a ver un estreno, así que bueno, Doctor Strange 2 no es ningún secreto, y nada, así que bueno, no he podido disfrutar de esos grandes descuentos, pero no me quedo con las ganas de ir al cine.
No sé, Pablo, cómo habrá vivido la experiencia en las salas. Yo también fui a ver The Northman, que ahora os lo comento, pero sí que quería poneros el tema encima de la mesa, y es que obviamente, no sé, en la sesión de Pablo, pero en las dos películas que he visto yo en las salas estaban a rebosar. Ya sabemos que esta fiesta del cine, con el reclamo de la entrada a 3,50€, suele tener este efecto de que a la gente le sigue gustando ir a las salas, solo que se ha vuelto más selectiva a la hora de elegir películas.
Bueno, se ha vuelto más selectiva por los precios, porque al final tienes que, claro, elegir. Cuando la entrada es tan cara, dices, pues en vez de ir a 3 películas, pues tengo que elegir una. Entonces, bueno, de ahí se produce muchas veces que muchas salas estén vacías. La mayor parte de las ocasiones, salvo grandes estrenos o grandes sagas o películas que se sabe que van a ser muy, muy taquilleras, o incluso infantiles si se van con niños. Pero bueno, yo creo que lo que ha sucedido esta semana, también en mi sala estaba absolutamente llena, pues es un reflejo de lo que es el cine, que si lo pones a precios más o menos asequibles, yo creo que la gente se vuelca y va, porque sigue siendo un placer ir a una gran sala a ver una película, por mucho que existan las plataformas.
Porque ya tenemos salas en Madrid, por ejemplo, que a 3,90€ puedes ir a ver varias películas en algunos momentos de la semana, obviamente no todos los días, pero claro, suelen ser películas a lo mejor de corte más independiente, que a lo mejor no son, claro, todos esos estrenos que la gente quiere ver.
Obviamente hay una gran diferencia entre gastarte 3,50€ en ver una película o gastarte más de 9 euros. O sea, es que, totalmente, claro, es que estamos hablando del triple. Sí. Entonces, si no solo lo independiente, que también está bien, oye, pero si no solo lo independiente, sino lo más popular, lo más comercial, ponemos un precio más asequible, pues yo creo que al final haremos que las salas de cine se revitalicen. No creo que sea solo una cuestión de plataformas, como dice Pablo.
Yo creo que de todos modos es eso también, lo hablamos del cine independiente, y si las películas estuviesen a 3,50€, lo que decía Pablo, no estaríamos tan de manera tan selectiva al elegir las películas, y a lo mejor varias semanas pues la gente decidía ver una película que le llama la atención por lo que sea en la cartelera, y como se lo puede permitir, iría a verla. Entonces sí que es verdad que nos deja una reflexión. Yo de Northman, Pablo, sí que me gustó. Yo no iba con idea de verla por el reparto, sino por su director, Robert Eggers, que sus dos anteriores películas me gustaron bastante. A mí El Faro, que es su segunda película, aunque entiendo que no es para todo el mundo, me mantuvo muy atento y muy intrigado a lo largo de todo el metraje. Y también fui a ver la nueva película de Ti West, que es X, de un grupo que va a grabar una película porno a una granja de Texas, y bueno, pues la pareja de ancianos que les alquila esa pequeña parte de la casa acaba yéndosele un poquito la cabeza y acaban pasando pues cositas un poquito turbias. Es una película de terror que yo creo que funciona muy bien, es muy innovadora en su realización, y yo creo que eso ha hecho que tenga tanto bombo, porque en el cine de terror, cuando algo destaca, siempre destaca mucho. Es verdad que al haber leído tantas reviews y tal, iba con las expectativas muy altas y a lo mejor se me quedó un poquito corta, pero eso es el tema de siempre de las expectativas, que no siempre es bueno hacérselas, porque al final acaban pagándolo las películas, que no tienen la culpa De nada, pero bueno, de cosas que se han estrenado y hemos visto, creo que hoy me traéis bastantes noticias de cosas que se van a estrenar. ¿Qué me puedes contar que hay en el caldero, Pablo?
Bueno, pues dos trailers. Uno, el de Obi-Wan Kenobi, la serie... Bueno, Obi-Wan, mejor dicho, la serie que se va a estrenar este mes de mayo, concretamente el día 27 en la plataforma Disney+. Es el segundo trailer que sale, o el segundo teaser, si podemos decirlo así. La verdad que, bueno, nos ha puesto a todos los seguidores los dientes largos, no solo por dónde van a ir los tiros de la historia, pero sobre todo por esa aparición al final del trailer de Darth Vader, no la cara, pero sí parte de su cuerpo, cómo se va formando después de, obviamente, la lucha de Obi-Wan con Anakin en la tercera película y previa al cuarto episodio, a Una Nueva Esperanza. Entonces, como digo, a todos los seguidores se nos han puesto los dientes largos. Hemos visto a Ewan McGregor, no hemos visto a Hayden Christensen, pero sabemos que va a aparecer, y bueno, ya falta menos, solamente, pues eso, menos de 20 días para que se estrene esta Obi-Wan en la plataforma Disney+.
Bueno, Mar, tú ahora que estás disfrutando de las películas, podrás contarnos un poquito cómo vives la noticia.
Yo tengo que decir que, aunque me queda todavía mucho por delante, porque hasta el momento sí que es verdad que, bueno, en algún momento he visto alguna peli suelta, pero ahora que las estoy viendo todas en el orden en el que aparecieron, solo he visto el episodio 4 y el 5, pero he visto el tráiler de Obi-Wan, y ese final con esa respiración inconfundible de fondo a mí me puso los pelos de punta. O sea, que puedo entender que los fans verdaderos que han seguido toda la saga durante todo este tiempo estén con el hype por las nubes, ¿no? Porque ya os digo que a mí me emocionó, y no sé todavía ni la mitad de la historia.
Está claro, yo ya no solo me tengo que poner deberes de series o películas que me recomendáis, que me las pongo en la lista, sino que ahora también tengo que abrir un apartado de trailers para ponerme las pilas y verlos. Así que ya la semana que viene, cuando haya visto el trailer, os comento cuáles son mis sensaciones.
Y luego la otra serie que también ha publicado trailer esta semana, hablando de trailer, es La Casa del Dragón, House of Dragon, la precuela de Juego de Tronos. Ha salido el primer trailer de la serie, que promete ser una de las grandes producciones de este año 2022. Recordemos, estrenará el 21 de agosto. Y bueno, ya parece que ya se sabía, obviamente, por el nombre, pero se ha confirmado a través del tráiler, pues, que va a narrar toda la historia de los Targaryen. Como hemos dicho, es una precuela de Juego de Tronos, y sobre todo que va a rivalizar enormemente con El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, que se estrenará en Amazon Prime Video, y que, bueno, van a ser dos de las, pues, de las grandes series, o de las grandes producciones que más se van a ver en este 2022. Es verdad que el tráiler de House of Dragon, pues yo creo que es una línea muy continuista, aunque sea una precuela de Juego de Tronos. Es decir, se ve que es el mismo tono, se ve que va a ser un rodaje, o que ha sido un rodaje muy muy cuidado, que van a ser buenas interpretaciones, que va a tener muchísimos y muy cuidados también efectos especiales. Y bueno, yo creo que eso congratula también a los que, como en mi caso, somos fans de la saga de Juego de Tronos.
Además, es algo que lo tenemos relativamente reciente, ¿no? Entonces, han cosechado un éxito tan enorme y tienen esa cantidad de colchón de fans debajo que saben que esa línea continuista, como dices tú, les va a asegurar probablemente que sea un estreno, bueno, muy, muy, muy importante y con mucho éxito. Yo creo que vamos a hablar mucho de House of the Dragon durante los próximos meses, y más después del estreno.
De que han cuidado todos los detalles, sobre todo esa ambientación y tal. Eso siempre se agradece, porque ya que luego el guión sea catastrófico y tal, por lo menos visualmente es algo que podemos disfrutar, que ya es algo que está muy bien. Y bueno, antes de pasar con alguna noticia que seguro que nos traes, Pablo, sí que quería preguntarte, Mar, a ver si tienes alguna noticia de trailers, porque así ya hacemos el bloque de trailers y lo tenemos aquí todo bien atado.
Pues efectivamente, antes hablábamos de esa división, ¿no?, entre los estrenos en salas de cine, los estrenos en plataformas, y precisamente Disney Plus, concretamente Pixar, a los últimos estrenos de la plataforma, que han sido Red y Luca, han sido exclusivos de Disney Plus, ¿no? Bueno, pues ahora Pixar vuelve a las salas de cine, y no lo hace de cualquier manera, sino que con una apuesta fuerte, con su buque insignia Toy Story, regresan a la gran pantalla, no con una secuela, que quizás sería lo que todos esperábamos, sino con Lightyear, que va a ser la historia de Buzz Lightyear, del guardián espacial, del fiel amigo del vaquero Woody, ¿no? Y en concreto, la película va a ser ese film que en Toy Story 1 nos muestran que ve Andy, el dueño de los juguetes, y a raíz de ver esa película de Buzz Lightyear decide comprar el muñeco, ¿no? Pues vamos a poder ver esa película, vamos a conocer a los compañeros de Buzz Lightyear que hasta ahora no son desconocidos, al emperador Zurg, tan temido y tan mostrado también en las películas de Toy Story. Se ha estrenado el tráiler en estos días, habrá que esperar al 17 de junio para verla en cines. A mí es un estreno que me pone muy nostálgica porque Toy Story es sin duda una de mis sagas favoritas, he disfrutado mucho todas las películas y bueno, creo que viniendo de Pixar, creo que es, no sé, garantía de que va a ser un buen trabajo. ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo solamente por la relación que tiene con Toy Story tengo muchísimas, muchísimas ganas de verla, sobre todo, bueno, porque es, yo siempre lo digo, que la primera película de la que tengo recuerdo de ver en el cine fue Toy Story, la primera película, la primera parte, obviamente, por lo tanto, y luego es una película que he visto mil millones de veces, igual que el resto de la saga, por lo tanto, pues es un estreno que apetece mucho. Este se podría denominar más spin-off, ¿no? Porque, bueno...
Sí, algo así.
Algo así, digamos, bueno, más o menos, pero sí, por supuesto, y también de dónde parte la historia, porque recordemos que, como tú decías, Mark, que Toy Story 1 precisamente arranca con la llegada del juguete de Buzz Lightyear a la habitación de Andy, así que hay que ver pues cómo, cuál es el proceso hasta que eso sucede, claro.
Totalmente, yo ya sabéis que suelo ser muy crítico con todas estas secuelas, spin-off y tal, pero ya antes de incluso ver esta película ya han conseguido lo que generalmente quieren con esto, que es que tenga ganas otra vez de ver la saga completa después de ver la película, así que conmigo ya lo han conseguido incluso solo con un tráiler, así que nada, estaremos atentos y a ver si vemos esto. Y bueno, ya dejando trailers a un lado, ¿qué me podéis contar que haya pasado así en el mundillo del cine, de las plataformas, de esto que tanto nos gusta? Por ejemplo, Mar.
Vamos a volver a hablar de un tema que nos gusta mucho, que es la polémica con Netflix. Ya estuvimos hablando la semana pasada de esas cifras tan malas, de esas cifras de suscriptores que han caído por primera vez en la historia de la plataforma, y ahora esto se suma a que un grupo de inversores de la compañía ha presentado una demanda en la que dice, bueno, que se sienten engañados porque, según ellos, Netflix les hizo promesas falsas sobre su crecimiento, insisten en que fue un engaño deliberado en el que se les ocultó información sobre esa disminución de suscriptores. Así que, bueno, no solo las cosas se han puesto feas para Netflix, pero tiene pinta que en los próximos meses van a ir a peor. Y todo esto en medio de, bueno, de esa remodelación de las suscripciones, si va a ser una por domicilio. Ahora plantean una bajada de precios en una modalidad de las suscripciones, pero metiendo anuncios. O sea que está todo un poco caótico. No sé cómo va a terminar esto, pero las cosas no pintan nada bien para Netflix.
La verdad es que en algún momento tendremos que hacer otro especial de Netflix contando todo esto que está pasando para hacer un resumen de cómo han ido yendo las cosas, pero desde luego ya sabemos que hay muchas cosas que opinamos que no han hecho excesivamente bien. No sé tú, Pablo, ¿qué te parece esta noticia?
Bueno, que cuando siembras recoges y al final es una, como dice Mar, una cadena. Todo empezaba con la bajada de suscriptores que comentábamos, no sé si en el anterior o hace... dos podcasts, claro, promesas que no se cumplen o que no han cumplido a sus accionistas porque se tenía prevista una subida absolutamente enorme durante el primer trimestre del año. Y bueno, estos son muchos números, son balances, son cuentas, pero bueno, lo importante es lo que hay detrás, la manera en la que tratan a sus clientes, ahora con lo como comentaba Mar, lo de solamente una cuenta por hogar, el precio, que también es la plataforma más cara con diferencia probablemente, y por supuesto el catálogo que está espantando a la gente viendo las opciones que hay en otros catálogos, que no damos nombres, pero es verdad que bueno, que puedes encontrar todo lo que te gusta, todos los grandes estrenos que tienen buena pinta o que parecen un pelín más elaborados en cuanto a producciones, pues los puedes encontrar en otras plataformas, por no hablar de películas clásicas, incluso de películas modernas que tienen cierto nivel, rara vez es el momento en el que las encuentras en Netflix. Por lo tanto, como digo, siembra, recoges, y vamos a ver cómo endereza Netflix su rumbo, porque esto la verdad que no tiene nada de buena pinta.
Desde luego, ya nos hablabas tú, Pablo, la semana pasada de que en esta bajada de Netflix también podría haber tenido algo que ver ese bloqueo a Rusia, esa manera en la que no podían acceder a los contenidos, y creo que hay novedades respecto a ese tema.
Respecto a este tema, sí, aunque de forma un poco colateral. Sabemos que desde que comenzó la guerra de Ucrania, Hollywood ha bloqueado absolutamente todas sus producciones que lleguen a Rusia, es decir, que ahora mismo en Rusia oficialmente, digamos, o legalmente, no se están emitiendo pues ni Disney, ni Warner Bros, ni Paramount, ni Netflix, ni, bueno, las grandes compañías de producciones cinematográficas de Estados Unidos, pero los cines de Rusia, para sobrevivir, al fin y al cabo, bueno, ellos tampoco tienen la culpa, pues han optado por un método que es muy antiguo, de hace pues más de 20-25 años, pero que, bueno, que es igualmente efectivo, que es piratear las películas, las producciones norteamericanas para emitirlas en los cines. Algunos lo hacen directamente, otros en pases privados, o privados en los que se paga, lógicamente, pero bueno, es una solución que lógicamente no es legal, porque la piratería no es legal, pero que, bueno, que los cines rusos, para sobrevivir ante este bloqueo, pues han tenido que optar por esta decisión, que, bueno, que, como digo, no es legal, pero también hay que entender la postura de los cines, de los propietarios de los cines de Rusia, que poco o nada tendrán que ver con las decisiones que tome su presidente Vladimir Putin, y para sobrevivir pues han optado, como decimos, por emitir las películas pirateadas.
Es que es todo tan, tan esperpéntico, pero al final, claro, es un país que está bloqueado prácticamente de todas partes, y lo que dices tú, Pablo, que al final quienes menos tienen la culpa es quienes están llevando la peor parte. Entonces, bueno, pues a grandes males, grandes remedios, como sí se suele decir, ¿no? Pues podemos debatir aquí sobre la falta de ética de piratear o no piratear, pero bueno, en esto siempre influyen muchos, muchos factores, porque al final el que piratea también en casa es quizá porque no se puede permitir lo que decíamos, ir al cine siempre que quiere, con lo cual, bueno, esto es un debate muy, muy amplio.
He tenido que tomar una decisión que no se tomaba desde la época de la Unión Soviética, estamos hablando pues anterior a 1989, a la caída del muro, y es cierto que aunque el gobierno lo sabe, se sabe que se están pirateando producciones estadounidenses y que se están proyectando en los cines, lógicamente, porque no han querido cerrar, pues no lo está impidiendo, que también es una manera, bueno, de posicionarse con el pueblo en plan, que no queréis darnos traernos vuestras producciones, pues mira, las pirateamos y nuestros cines siguen subsistiendo, ¿no? Parece también un poco esa postura por parte del gobierno.
La verdad que en todo este despropósito que estamos viviendo, pues es una noticia más que nos atañe a nuestra pequeña área de información, y la verdad es que, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que decís, es una decisión que han tomado para poder seguir disfrutando del cine, pues es lo que hay. De disfrutar del cine, quería acabar con ello, porque ya has comentado, Mar, al principio, que tú mañana vas a asistir a las salas y te da igual que sea la fiesta del cine o no, porque tú quieres ver lo nuevo de Marvel. ¿Qué expectativas tienes con esta película?
Pues es que tengo muchísimas ganas. Esta semana justo se ha emitido el último capítulo de la nueva serie de Marvel, Caballero Luna, que la he terminado y me ha gustado mucho, y esta es como la gran vuelta, ¿no?, a los cines de Marvel con Doctor Strange y el multiverso de la locura, que está dirigida por Sam Raimi, que ya lo conocemos de otra película de superhéroes porque fue el encargado de ponerse al frente del Spider-Man de Tobey Maguire. Y bueno, vamos a volver a Benedict Cumberbatch encarnando a Doctor Strange, vamos a ver a Elizabeth Olsen como Wanda o como la Bruja Escarlata, por fin en pleno apogeo de sus poderes, que es algo que también me apetece mucho. Y llama la atención que es la primera vez que un producto de Marvel se va a etiquetar, ¿no?, bajo el género de terror, que por otro lado es muy, muy propio de Raimi, ¿no? Entonces, además, el mundo del multiverso, esa introducción del multiverso en las últimas películas de Marvel, abre la puerta a ciertas sorpresas, ¿no? Como ya pasó con Spider-Man No Way Home, quizá crossovers muy esperados por los fans, y todo dentro, ¿no?, de esa intención de no sé si superar, no sé si eso será posible, pero al menos acercarse mucho a ese éxito cosechado con la última de Spider-Man en las salas. Así que ya os contaré la próxima semana, yo tengo muchas expectativas, así que bueno, espero que por lo menos entretenga como mínimo.
Hombre, a mí que tenga ya la etiqueta de terror me parece muy interesante, me gustará, de hecho yo tengo muchas ganas, sobre todo por Sam Raimi, porque creo que puede aportar un soplo de aire fresco a todo el universo, que ya sabéis que en mi opinión hay muchas veces que está estancado en repetir fórmulas, y creo que puede salvarlo. Y es verdad que el tema del multiverso me parece sumamente interesante en general, porque tiene tantísimas posibilidades que me parece que puede aportar muchísimo. Yo, se estrena hoy mismo también una película que quería recomendaros, porque fue probablemente de los visionados que más me impactó en el Festival de San Sebastián, y es Red Rocket, la nueva película de Sean Baker, que nos trajo en su momento Tangerine o Florida Project, y nos cuenta la historia de un actor porno retirado que vuelve a su pueblo de Texas natal. Sí, hoy estoy como hablando mucho de películas que hablan de películas porno, o sea, es un despropósito. Y,
¿verdad?
Y sí, sí, y nos cuenta la historia, pues eso, de este personaje que vuelve a su pueblo natal y cómo intenta salir de la miseria en la que se encuentra. Y la película es realmente interesante porque, aunque el personaje sea moralmente deplorable, tome decisiones horrorosas, aún así empatizamos con él, aún así es simpático y queremos seguir viéndolo en pantalla, y es una película que consigue una incomodidad muy especial que muy pocas veces había vivido yo en una película desde hace tiempo, y es porque allí conoce a una chica interpretada por, joder, a ver, Susan Son. No sé si lo habré pronunciado bien, seguramente no, como todo. Y nada, que es una joven que trabaja en una tienda de donuts y él intenta meterla en el mundo del porno para salir de la agujera. Sí, exacto. De hecho, ese chiste está puesto adrede en la sinopsis que he leído. Así que, de hecho, hay otro chiste en la sinopsis que es con el rabo entre las piernas, que huye a su pueblo con el rabo entre las piernas, que tiene gracia porque es actor porno.
Muy bien tirado, sí.
Sí, sí. Entonces, bueno, aunque, Mar, todo esto que te he contado te haya echado un poco para atrás, de verdad que creo que es un rival para la taquilla, que obviamente no lo va a ser contra Doctor Strange, obviamente, pero creo que en cuanto a película merece mucho la pena tenerla en cuenta. Así que nada, equipo, muchas gracias por las noticias. La verdad es que hay muchos estrenos que tenemos que tener en cuenta porque vienen pisando fuerte, y la verdad que el resto de noticias han sido bien curiosas. Muchísimas gracias.
Gracias, Iker, un abrazo, hasta luego. Chao, 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 chao.
Gracias a ti, Iker, hasta la próxima semana.
Sí, que no quería acabar sin decir que el podcast de la semana que viene es el último que hacemos antes de nuestro viaje a Nueva York. Quería decirlo para que Mar se ponga más nerviosa de lo que ya está.
Y para hacerte el chulo.
Ah, sí, claro, eso siempre. Joder, como lo del Festival de San Sebastián. Está claro.